Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este miércoles 4 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya es madrugada en Tokio, la jornada de hoy de los Juegos Olímpicos nos deja varias imágenes muy positivas para la delegación española. La selección masculina de waterpolo sigue arrasando, sexto triunfo consecutivo, se ha metido en semifinales tras derrotar a Estados Unidos, así que mañana volverá a luchar por las medallas en unos Juegos. Más de 20 años después no va a ser fácil, su rival será Serbia, vigente campeona olímpica. Pero sin duda la alegría del día para nuestro deporte ha llegado gracias a la vela. Jordi Samar y Nicolás Rodríguez se han llevado el bronce en la categoría de 470 en la regata de hoy. Han defendido de forma magistral la tercera plaza, que supone la décima medalla para España en estos Juegos. Después de ganarlo todo en otros escenarios y competiciones, les faltaba este metal. Jordi se emocionaba así en los micrófonos de COPE.
Cuando empiezas a navegar o el deporte, ¿no? Sueñas con un día ir a unos Juegos Olímpicos y en el mejor de los sueños, sueñas con ganar una medalla. Sabíamos que era una oportunidad que no podíamos dejar escapar como fuera por toda la gente que nos ha apoyado, por mis padres. Y muy feliz de haber cumplido este sueño tan grande también para darle una alegría a nuestro gran país que también se lo merece.
Aquí en España la última hora del coronavirus pasa por los datos actualizados de sanidad. La incidencia acumulada ha bajado 20 puntos hasta los 633 casos por 100.000 habitantes, mientras que se han notificado casi 22.000 nuevos positivos. En cambio, tenemos que lamentar 71 fallecidos. Desde ayer esta tarde se ha celebrado un nuevo Consejo Interterritorial de Salud entre Gobierno y comunidades autónomas. De hecho, ahora mismo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, está compareciendo ante los medios de comunicación. Había dos temas encima de la mesa que supuestamente se iban a abordar. El primero, la posibilidad de unificar criterios a nivel nacional a la hora de implementar el pasaporte COVID. De momento está vigente en Galicia, mientras que en Andalucía están a la espera del aval judicial. Veremos si el Gobierno acepta hablar de esta herramienta, porque recordemos que hace unos días la ministra portavoz Isabel Rodríguez ya dijo que no preveían poner en marcha este certificado, y eso que son varias las comunidades que lo están solicitando. El segundo tema que se iba a tratar en esa cita ha sido la vuelta segura del público a los eventos deportivos multitudinarios, como por ejemplo la Liga de Fútbol, que empieza en apenas dos semanas. El borrador sobre el que trabajan tiene dos claves: que los asistentes a los partidos sean solo abonados a los clubes y que los entrenamientos sean siempre sin público. Además, como norma general, se recuerda la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los recintos deportivos y se propone prohibir la venta y consumo de alimentos y bebidas durante el desarrollo de la actividad. Obviamente, descartado el consumo de tabaco o de cigarrillos electrónicos. El documento también plantea que las zonas de paso sean de al menos 2 metros de ancho, que cada sector tenga una zona de aseo independiente y delimitada, unas medidas que en principio estarían vigentes entre agosto y septiembre y que se revisarán el mes que viene. La vuelta al público al fútbol o al baloncesto no solo supone un divertimento, claro, para los aficionados al deporte, sino la supervivencia de mucha gente. No hablamos de deportistas, sino de todo lo que se mueve a su alrededor, porque hay muchos negocios y comercios que viven de esto, de que un domingo por la tarde miles de personas pasen por sus bares antes de entrar al estadio o al pabellón de su ciudad. En Herrera en COPE escuchábamos a Álvaro. Es dueño de una tienda que está muy cerquita del estadio Ramón Sánchez Pizjuán Fortín del Sevilla Fútbol Club.
Estamos liquidando las camisetas de los años pasados de todos los equipos a un 70%, porque claro, no hemos vendido nada. Y aparte de que la gente no ha entrado en el estadio, tampoco la gente ha podido practicar fútbol. Entonces no ha podido comprar una bota, no ha podido comprar una camiseta. Pues claro, nuestras ventas han bajado un 70, un 80%.
A todo esto, hoy en el estadio de la Romareda del Real Zaragoza se vuelve a disputar un partido con aficionados un año y medio después. Es un encuentro amistoso con aforo limitado, pero servirá prácticamente como simulacro para ver cómo es esa vuelta a los campos de fútbol profesional. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Más de 500 días después, el público regresa a la Romareda para ver al Real Zaragoza en un trofeo de pretemporada ante el Getafe. Hay un aforo del 75% y solo podrán acceder abonados que presenten un certificado con la pauta completa de vacunación o bien un justificante de haber pasado el virus recientemente. Además de todo ello, los aficionados deberán firmar una declaración responsable y dentro del estadio hay también limitaciones. El director de marketing del Real Zaragoza, Carlos Arranz.
Para empezar, solo se puede consumir agua en botella pequeña. Los bares estarán también abiertos y podremos vender agua, no vendremos otro tipo de bebidas y no se puede entrar con alimentos porque no está permitido el consumo de alimentos. No se pueden introducir elementos de animación, así que en ese sentido pues no va a ser la experiencia como un partido normal.
La excepción está en los menores de 12 años para los que no está abierta la vacunación. Ellos pueden acceder únicamente al estadio con una declaración responsable de sus progenitores.
Hablando de eventos multitudinarios, hoy la Consellería de Salud del Gobierno catalán ha informado que se produjeron más de 2.000 positivos en los tres festivales de música celebrados a principios de julio, el Vidal Canet Rock y el Cruïlla, todo y eso que se hicieron test antígenos previos en los tres. Carmen Cabeza, secretaria de Salud Pública, proponía cómo tendrían que ser a partir de ahora estas actividades.
Es el hecho de que solo se puedan hacer actividades cuando se está sentado y se pueda seguro mantener las distancias durante todo este tiempo.
En esa comparecencia, Cabezas también ha avisado de la importancia de que se vacunen las mujeres embarazadas. De hecho, ha asegurado que una embarazada no vacunada tiene 23 veces más riesgo de ingresar en un hospital por coronavirus que aquella que esté inmunizada. Por este motivo, y esto también es noticia de esta misma tarde, Sanidad ha aprobado la vacunación entre este colectivo. Hasta ahora se dejaba al criterio de cada ginecólogo, pero ahora se aprueba en todos los casos. Es importante acelerar el ritmo de vacunación también entre los jóvenes si queremos llegar a ese 70% de población inmunizada en agosto. De hecho, la mitad de los veinteañeros ya ha recibido al menos una dosis y varias comunidades han ampliado su población diana con la franja de edad de entre los 12 y los 16 años. Además, y las que todavía no están vacunando a sus adolescentes esperan hacerlo como tarde en la segunda quincena de este mes de agosto. Silvia Martínez.
Los mayores de 12 años pueden inmunizarse en Baleares, Canarias, Murcia y Aragón y las dos ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Una lista a la que hoy se ha sumado Cataluña. Francesc tiene 12 años. Esta mañana ha recibido la primera dosis de Pfizer en el recinto de la Fira de Barcelona.
No me duele nada y la aguja tampoco es que me doliera. Me lo ha dicho mi madre hoy por la mañana que teníamos hora para vacunarme. Me he vestido rápido y hemos venido. Por fin me vacunaban.
Su madre, Elisa, ha podido pedir hora para vacunar a su hijo hoy mismo, a primera hora. En Cataluña hay 80.000 citas libres para todas las franjas de edad.
Esta mañana, un poquito antes de las 9, pues hemos empezado a intentar coger hora. Y sí, lo hemos conseguido antes de las 9, ha sido muy rápido y para hoy mismo. Nos ha sorprendido, sí, que pudiéramos ya hoy mismo, incluso mañana habían muchas horas, o sea que bien, estamos todos vacunados.
Las autonomías que aún no han ampliado su población diana, incluyendo la franja entre 12 y 16 años, son 7. Galicia, Madrid, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra y Extremadura. Esta última empezará la semana que viene. Por su parte, la Comunidad Valenciana decidirá este viernes cuándo empieza a inmunizar a sus adolescentes.
Y en este miércoles de agosto tenemos que volver a hablar otra vez de violencia machista. Los Mossos de Escuadra siguen buscando al hombre que mató ayer a una mujer en Sabadell. Se trata de su compañero sentimental. Ambos compartían piso. Además, el cadáver de la víctima presentaba signos de violencia. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y todavía no se ha identificado a la víctima a la espera de avances en la investigación, según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los Mossos se inclinan por un nuevo caso de crimen de violencia machista y los vecinos del bloque en el barrio de Campoamor de Sabadell, donde fue encontrada la víctima sin vida en su domicilio, aseguran que la mujer vivía bajo las amenazas de su pareja sentimental, que continúa en busca y captura. Mientras, el hombre que presuntamente mató a su mujer de 25 años en Cambrils ha ingresado en prisiones sin fianza. Tenía una orden de alejamiento con la víctima que él mismo reconoce que quebrantó.
Y el Papa Francisco ha reanudado su tradicional audiencia general de los miércoles después de recuperarse satisfactoriamente de una intervención quirúrgica. La última había sido el 30 de junio. En esta ocasión, el pontífice le ha enviado un mensaje al pueblo libanés justo cuando se cumple un año de esa terrible explosión en el puerto de Beirut, en la que murieron más de 200 personas. Corresponsal Ángeles Condé, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un mes después de la hemicolectomía a la que fue sometido y aunque no ha faltado en ningún momento a su cita con el Ángelus Dominical, Francisco ha vuelto vuelto a reunirse con fieles y peregrinos, esta vez por fin cara a cara. Esta mañana ha retomado la tradicional audiencia general de los miércoles. Visiblemente contento por volver a la rutina, el Santo Padre ha querido recordar la tragedia que golpeó hace justamente un año al Líbano, la explosión en el puerto de Beirut. El pontífice ha pedido a la comunidad internacional que ayude con hechos y no solo con palabras al país de los cedros.
Cari libanesi.
Queridos libaneses, mi deseo de ir a visitaros es grande y no me canso de rezar por vosotros, para que el Líbano vuelva a ser un mensaje de fraternidad, un mensaje de paz para todo Oriente Medio.
Pace per tutto il Medio Oriente.
El Papa anunció en marzo que visitaría el Líbano y solo ha puesto una condición. Acudirá cuando por fin se haya formado un gobierno, y es que el país funciona con un gobierno interino desde esta explosión en el puerto.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando en 2008 el nuevo presidente, Raúl Castro, permitió a la población cubana el acceso a los recintos hoteleros internacionales, seguramente ignoraba que iniciaba con ello una nueva revolución, la revolución del fútbol. Los cubanos, que hasta entonces solo podían saber de este deporte por la radio, acudieron en masa para presenciar las grandes competiciones internacionales vía satélite. Desde entonces, la fiebre del fútbol ha invadido las calles de Cuba y hasta la isla se ha ido una fotógrafa española, Nuria López Torres, para explicarnos en uno de sus grandes reportajes, que esta vez ha sido publicado en la revista Geo, esta fiebre del fútbol que también ha contagiado a las mujeres. Un grupo de mujeres ha creado Femboler, son feministas que han decidido desarrollar un espacio que usa como pretexto al deporte, pero que su objetivo fundamental es la interacción social. Eso sí, también quieren demostrar que las mujeres pueden jugar al fútbol bien y mal, como los hombres. Nuestra única regla es que todas las mujeres que quieran participar son bienvenidas, dice Marta López, de 35 años y una de las fundadoras del proyecto Femboleers.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues vamos avanzando ya a la información deportiva. Carlos Ganga, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas.
Oye, ¿qué ha pasado al final con lo del público en los estadios?
Sí, tenemos noticia de última hora, Mame, porque la ministra Carolina Darias acaba de confirmar que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos de un 40% del aforo del estadio. Y para recintos cerrados, el 30%, por ejemplo, en pabellones de baloncesto. Así que vuelve el público la próxima temporada en la Liga. En los Juegos, poquito a poco vamos sumando medallas. Ya tenemos 11, contando la del fútbol, que el sábado sabremos si es de oro o de plata. Hoy han conseguido un bronce Jordi Xammar y Nico Rodríguez en el 470 de vela, y además los chicos del waterpolo se han metido en semis, van a jugar el viernes ante Serbia, pero han caído, eso sí, las chicas del básquet ante Francia. Muy atentos a mañana porque tenemos hasta 9 opciones de medalla, por ejemplo, en el piragüismo o en el karate. Por fin compiten ya Sandra Sánchez y Damián Quintero. Y volviendo al fútbol, una noticia bomba en la Liga. Javier Tebas ha llegado a un acuerdo por el cual la Liga va a recibir 2.700 millones de euros. Ese dinero se va a repartir entre los clubes de primera y segunda para que mejoren su infraestructura, para que reduzcan su deuda y para que puedan tener más libertad para fichar y aumentar el límite salarial. Por supuesto, esto va a ayudar a que el Barça solucione por fin el culebrón Messi. Por cierto, el Barça está jugando un amistoso a esta hora contra el Salzburgo. Están en la primera parte 0-0.
Si no he apuntado mal, 40% en estadios, 30% en pabellones.
Eso es, sí.
Pues esa es la última hora que nos llega. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Y tenemos un mensaje de Mutua con Belén.
Qué pesadilla, Mamen, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Trece se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio. su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos, comodidad absoluta.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Dos matemáticos de la Universidad de Liverpool han creado la fórmula para cortar la pizza en pedazos exactamente iguales. Hace años hubo otros científicos que aseguraron lo mismo. ¿Qué tiene este producto que azuza tantas neuronas? Para saberlo, he pedido a John Uriarte que me acompañe. Él no es matemático, pero eso sí, come mucha pizza.
He visto luz y entrado, mami.
Hola, John, buenas tardes, que vienes con un trozo de pizza. Te iba a decir, sí. Bajo el brazo, no, pero en un plato, ¿no? Bajo el brazo no, que no, te quedas
no,
tu pringado.
No, yo además soy de los que como muy rapidito, ¿eh? No, ¿sí? Te creas tú que... Sí,
¿te
sí,
dejas
sí,
los
sí.
bordes?
Sí, sí, sí. Pues no.
¿No? ¿Tú te lo comes
bueno,
todo?
Bueno, depende, yo soy de masa fina. Luego, vamos a hablar luego de eso, yo soy masa fina.
Vale.
Y no soy de masa gruesa y, por lo tanto, si es masa fina, sí me como los bordos.
Vale,
no.
Vale.
Bueno, de todas formas, esto lo veía venir.
Sí.
Primero fue con piña o sin
sí,
ella,
eterno
luego
debate.
Sin masa fina o bien gruesa, y ahora, bueno, se nos ha ido de las manos.
Es un plato sin criterio, sin textura, no hay diálogo entre las verduras. Y la presentación me parece muy vulgar, muy vulgar. Esto no tiene alma, no tiene alma, no tiene alma.
Yo soy el que reparto las pizzas y llevo 3 semanas repartiendo la pizza. 3 semanas. Y me tenéis negro.
Es que, está.
Claro. Te diré que como los morancos hay repartidores que han escuchado eso y cosas más raras.
Seguramente.
Bueno, ahora nos dicen cómo hay que cortarla.
¿Sí?
Formando una estrella en su centro. Y entre lo de dentro y lo de los bordes te hacen 12 partes exactas.
Oye, pues ahora que recuerdo, en la película Regreso al Futuro, la pizza del mañana será muy rara.
Hidratación .4, por favor.
Oh, mamá, no hay quien hidrate las pizzas como tú.
¡Qué pereza!
Hidratada o deshidratada no es lo peor que te puede pasar de todas formas.
No, ¿sí? Pero si bueno, no sé, parte del regustillo que tiene la pizza es que se te quedan las manos grasientas, ¿no?
Ahí está la gracia,
ahí está la gracia. Son de esas cosas que hay que comer con las manos.
Por cierto, ya que andas con preguntillas, sí. ¿Eres de las que piden que les corten la mitad del pedazo que les toca?
Bueno, no pido que me lo corten, me lo corto yo. Pero sí, suelo cortarlo a la mitad.
Uy, todo eso no. Sí, ya lo estoy viendo. Bueno, lo cierto es que de esa forma será más equilibrado su reparto, ¿eh?
Oye, aunque todavía habrá quien no se aclare con el número de trozos.
¡Botín de gilipollas este tío! Fijarte lo cortito y lo gilipollas que es, que Ramiro fue una vez a Telepizza y le dice a la muchacha de Telepizza, ponme una pizza mediana de atún y de jamón de york. Y le dice a la muchacha, ¿te la corto en 4 porciones o en 8? Y dice Ramiro, córtame la meón en 4 porque 8 no voy a tener cojones de comerme yo solo.
Es que, te digo una cosa. Ramiro, el cuñado del comandante Lara, da mucho juego.
Sí, sí, da sí. Para esto y para todo.
Es que esto de visualmente ver 8 dices, es una barbaridad. En cambio, 4, pues dices, pues me la como. Pero no deja de ser curioso que haya tantos matemáticos e ingenieros, fíjate, mamen, preocupados por cortar la pizza.
Oye, habiendo tantos asuntos que merecerían una pensada científica.
¿Quién decide lo que hay que inventar? ¿Por qué no nos preguntan? Porque tiene tela que te implanten una mano y muevan los dedos. O que a un tío le trasplanten el corazón de un cerdo y siga lavándose. O que te quiten 16 de ostrías en 10 minutos. Yuyu es el láser, ¿eh? Y sin embargo, yo qué sé, a nadie se le ha ocurrido inventar un tapón para el ketchup que no se atasque.
Ignacio tiene razón, ¿eh?
Esto me lo preguntan mis hijos todos los días. Pero claro. ¿Por qué? ¿Por qué cuando aprieto sale o mucho o no sale nada?
¿Y por qué la aceitera siempre tiene más delgadito la apertura que la vinagrera y entonces siempre echa sin querer demasiado vinagre que aceite? ¿Que lo hagan al revés? Bueno, y ya si hubiera algo eficaz para abrir el tarro de la miel y que no se quede pringado para siempre...
Sí, también. Venga, esa es buena, ¿eh? Esa es buena.
Hazlo con esta cuchara de madera especial. Nah,
no,
da igual.
No.
Bueno, puede
siempre
que lo
queda
de la...
el chorretillo ese.
Claro, que no, pero que al final el tarro es el tarro. Puede que lo de la pizza y cómo cortarla en porciones exactas tenga que ver con la pandemia también, ¿eh? Porque se pidieron muchas en esos meses y había tiempo para pensar.
Bueno, en eso yo creo que llevas razón, ¿eh? Y no solo además con la pizza, John. A la gente le dio... Bueno, nos dio por meternos en la cocina.
Paco, ¿qué hace?
Nada. Que me iba a poner a hacer unos gin tonic de esos modernos y me iba a echarle cosas y al final me han salido unas lentejas que quitan el sentido.
Claro, a mí me ha pasado al revés que a Paco y a Maite.
¿Ah, sí?
He pedido un gin tonic en algunos lugares y me han echado tantas cosas que parecía una ensalada mixta.
¿Y has conseguido tomártelo o no?
Digo, pues luego vendré el escalope, porque oh, después de comer esto... Por cierto, se ruega a las personas que nos vean por la calle que eviten la sinceridad. O sea, que no
qué?
Te digan,
ah,
has engordado. Ya. Digo, vamos a ver, yo no te digo nada.
Nada, no, a mí déjame en paz.
Yo he sido educado y podía haberlo sido o no. Bueno, visto el panorama, proponemos a los estudiosos de universidades que solucionen otras cosas como las columnas que se mueven en los garajes.
Por ejemplo,
¿verdad,
sí, verdad.
Los cuchillos que no cortan pero te llevan el dedo.
Ya te digo, o la tostadora, por ejemplo, y su empeño en provocarnos un infarto.
Para empezar, las tostadoras, ¿cuánto lleva como invento la tostadora? Sigue soltando la tostada con la misma mala hostia. A ver, tronco, es que tú la dejas para que se haga en el desayuno, dice, la voy a dejar para que se haga. Te olvidas de ella y dice, voy haciéndome el zumo, es tempranito, con este silencio, esta tranquilidad, está haciendo el zumo y después te dice, ¡pah! Te mira, cariño, te he regalado la última que ha salido, la nueva Moulinette H500. A ver, qué bonito, a ver, ¡pah! Pues no hemos avanzado. Si esto es muy fácil, no es que yo sea un tío listo, pero vamos a ver, esto debe ser 3 chis, 4 muelles. A bote pronto. ¿Lo habéis hecho con la máquina de tabaco? Joder, hacerlo con la tostadora. Una cosa que haga. ¡Pum! Su tostada, gracias.
Y que suba poco a poco y no salga disparada.
Y le digo una cosa, abundando lo que dice Agustín Jiménez, ¿sí? Cuando sacas la tostada siempre se llena todo de negras.
Siempre, sí, también, lo suscribo.
Y además dices, voy a sacarla bien, y al final haces plink, y justo le pegas un golpecito y sale todas las migas. Lo que está claro es que la pizza, como la paella, genera eterno debate.
Pues espera que no le hagan una canción a la paella, porque a la pizza se la han hecho, ¿eh?
Pido pizza, yo pido cualquier pizza.
Escucha, ¿eh?
De anchoa, de mozzarella, con palmito, calimera.
¿Qué te parece? Alfredo Casero se llama el artista.
¿Sí? A ver.
Cosa que le quieran poner, como tantas o con papas fritas,
o también un pedacito de ajíes en vinagre.
Madre mía, le ha echado de todo.
De todo, de todo.
Que no
todo.
Sé si se va a poder comer.
Ya te digo yo que yo ahí no meto la boca. Pero bueno.
Bueno, pero tú dices que es pegadiza la canción, ¿no?
Es pegadiza la canción, eso
pues
sí,
nada.
Sí, sí, sí. Es como la pizza, que tiene algo aditivo que...
Sí, 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 que no puedes dejar de comer.
Una, no te digo más. Ya te digo. Venga. Yo, gente que nos ha oído, que va
ahora,
a pedir
que ahora mismo está pensando en la pizza.
Ya te digo yo.
Pues luego me lo cuentas. Gracias, John.
Hasta luego.
A chao. Y nos vamos a dar un primer paseito por las redes sociales porque estáis hablando en ellas sobre esa posible negociación del gobierno con la Generalitat para transferir la formación sanitaria especializada, es decir, el MIR. De momento ha generado desconcierto y ya rechazo también en los colegios de médicos y residentes. Hola Luis, buenas tardes.
Hola Mamen, ¿qué tal? Y mira, nos dice Guillermo, esto va a acabar con el sistema formativo de la profesión médica que ha conseguido los mejores resultados. La mayoría de los políticos, con tal de no perder sus privilegios, son capaces de cualquier barbaridad. Y Jesús también nos comenta, esta es una de las pocas cosas que quedan para garantizar la igualdad real de oportunidades en España. Y Sánchez está dispuesto a cargárselo con tal de ceder a los chantajes de los independentistas. Antonio también dice, esto me parece un gran error. La convocatoria y elección de la plaza MIR debería ser única para todos los aspirantes. Y Pilar también, por último, nos dice, desmantelar el sistema MIR, uno de los mejores de Europa, solo se puede ver como un completo desastre.
Nuestro tiempo de análisis y tertulia esta noche a partir de las 10, las 9 en Canarias. Hoy con Carmelo Encinas, con David Alandetti. De momento, Carmelo va proponiendo.
Hola, Mamen. Los 1.700 millones de euros que el Gobierno Central y la Generalitat acordaron para la ampliación del aeropuerto del Prat tienen un futuro incierto, así lo veo yo, por la oposición que va a encontrar el proyecto. La parte positiva de esta polémica es que el aeropuerto del Prat supone el 7% del PIB catalán y no sobre la matraca independentista y el cansino asunto del procés. Luego hablamos.
Pues hablaremos de ello y en nuestro tema del día, a partir de las 9, abriremos el archivo de la linterna y hablaremos, recordaremos el tema sobre la empleabilidad y cómo la pandemia ha cambiado totalmente nuestra forma de trabajar. Hasta entonces, hasta las 11:30 que acabemos el programa, ¿cómo se ponen en contacto nuestros oyentes con nosotros, Luis?
Pues muy fácil, mira, en Facebook, en facebook.com/linternacope, en Twitter en @expositocope y en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555 y también en Instagram, Mamen, en expósito-cope.
Gracias, Luis, hasta luego.
Chao.
La linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado.
Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en Cope.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos y en concreto con...
¡Policía! Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante con Ángel Expósito.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este miércoles, en el que la incidencia acumulada ha bajado 20 puntos hasta los 633 casos por 100.000 habitantes. Sanidad, además, ha notificado la muerte de 71 personas desde ayer. Estamos muy pendientes de esa reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que reunía hoy a Gobierno y a comunidades autónomas. En el orden del día estaba la propuesta para la vuelta segura del público a los eventos deportivos multitudinarios, y es que dentro de dos semanas arranca la Liga de Fútbol Profesional. Vamos a ver qué ha dado de sí esa reunión. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y por eso han decidido que para el 13 de agosto se va a permitir un aforo máximo del 40% en eventos deportivos multitudinarios, y no solo la entrada de los abonados, como había propuesto Sanidad en un principio. Madrid era una de las comunidades que pedía esos aforos, tanto para abonados como para el público en general, y la propuesta se ha aprobado por unanimidad, como está explicando la ministra Carolina Darias.
Pone que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, multitudinarios abiertos, en exterior, de un 40% del aforo del estadio en cuestión. Y para recintos cerrados, un 30% del aforo.
Es un acuerdo de mínimos que cada territorio puede aumentar y que incluye además la obligatoriedad de llevar mascarilla, distancia interpersonal de 1.5 metros, estará prohibido comer y fumar en los estadios y el acceso y salida de los recintos tendrá que ser escalonado. Estará en vigor hasta el 30 de agosto y después se volverá a estudiar. Además, el Consejo Interterritorial ha mostrado su preocupación sobre el aumento de casos en las residencias de mayores, aunque no ha adoptado ninguna medida para evitarlo. Lo que sí han decidido es priorizar la vacunación de las mujeres embarazadas, tras conocer los últimos estudios que demuestran, Mamen, que presentan un riesgo 23 veces mayor de ingresar en un hospital si se contagian sin estar inmunizadas.
Gracias, Maribel. Y también esta misma tarde la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se retrase la inyección de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, un mensaje destinado a aquellos países que han aprobado inocular esa dosis de recuerdo. Dice la OMS que es necesario esperar hasta que esté vacunado el 10% de la población mundial. Eva Revenga.
Países como Alemania e Israel ya han decidido ofrecer una tercera a las personas mayores. Reino Unido plantea hacer lo mismo a partir de septiembre y otros países ricos lo están pensando. Desde la Organización Mundial de la Salud consideran que no se puede aceptar que los países más desarrollados usen más vacunas cuando los más vulnerables del mundo siguen sin protección. Mientras Europa tiene vacunada a más de la mitad de su población y Estados Unidos a cerca del 70%, solo el 2% de los habitantes de África tienen la pauta de vacunación completa. De los 4.000 millones de vacunas administradas a nivel global, más del 80% lo han sido en países de ingresos altos y medios, que representan en conjunto menos de la mitad de la población mundial. Por ello, piden que no se inocule esta tercera dosis hasta que el 10% de la población esté completamente vacunada, lo que se prevé para finales de septiembre.
Pues en el Centro Superior de Investigaciones Científicas hay ahora mismo en marcha tres proyectos para dar con una vacuna contra el COVID-19 y al frente de uno de esos equipos está el doctor Vicente Larraga, al que saludamos en este momento. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, por empezar por lo último, ¿qué le parece ese llamamiento de la Organización Mundial de la Salud para pedir esa moratoria hasta que el 10% de la población mundial no esté vacunada? ¿No se debería administrar esa tercera dosis?
Sí, pues me parece bastante sensato, porque en la dosis esta de recuerdo que se ofrece por parte de alguna de las empresas que tienen las vacunas, hay un componente muy importante de factor comercial, por decirlo de alguna forma. Tendremos que vacunarnos, es casi seguro, vamos, no, es seguro el año que viene, probablemente el siguiente, porque esta enfermedad ha venido para quedarse. Pero digamos que el grueso de la población española se ha vacunado en estos últimos 4 meses. Entonces, al menos 10 meses deberían durar los anticuerpos y mucho más va a durar la memoria celular, que también protege mucho. Entonces, hasta el año que viene no sería necesaria una dosis de refuerzo. Entonces, empezar ahora, como está pasando en Israel o está pasando en Alemania, me parece más bien un factor comercial que realmente una necesidad sanitaria.
Don Vicente, siempre que hablamos con alguno de ustedes aquí en La Linterna, les preguntamos que para cuándo esa vacuna, ¿no?, la vacuna española. ¿En qué fase exactamente está su equipo ahora mismo?
Mire, empezamos con lo de candidatos, ahora ya tenemos un candidato, solo que funciona muy bien, en los ratones, que es, como usted sabe, es el modelo que se utiliza más importante para esta enfermedad. Si cuando vacunamos a nuestros ratones obtenemos una protección del 100%, y además esa protección es francamente muy buena, quiero decir, los ratones vacunados no enferman en absoluto. No es que enfermen un poquito y luego se recupere, no. Protegemos al 100%, pero las regulaciones necesitan que hagamos al menos otra especie, y estamos justo ahora planificando el segundo experimento con hámsters, que a ver si conseguimos que termine antes de final de septiembre, y entonces sería el momento de hablar con las personas responsables de la Agencia de Medicamentos y decir, mira, tenemos esto, ¿queréis que hagamos alguna experimentación adicional o podemos pasar a fase 1 clínica ya con personas? Y así estamos. Es decir, que estamos optimistas, pero mire, esta es una carrera de obstáculos. Y entonces hay que saltar un obstáculo y luego el siguiente obstáculo y luego el siguiente obstáculo. Bueno, yo pensaba al principio que podríamos estar en fase clínica a final de año. Sí. No lo tengo ya tan claro, pero sí, a lo largo del año que viene deberíamos tener muy claro, si todo fuera bien, ya unos resultados que pudieran ser casi la vacuna, ¿no? Pero no sé, no le puedo decir cuánto, porque sería una temeridad por mi parte, donde siempre uno se cree que va muy bien y de repente se para, pero este es el trabajo de la vacuna, siempre es así, ¿eh? No crea, sí, que es algo especial, no siempre ha sido así.
Bueno, lo bueno es ir sorteando esos obstáculos en cualquier caso.
Sí, claro que sí. No estábamos muy contentos, yo le aseguro que cuando veía a los ratones correr por la jaula, estaba contentísimo.
Se alegraba de esas carreras.
Claro.
Don Vicente, usted comenta, la Agencia Española del Medicamento tiene que autorizar esos ensayos en humanos, en cualquier vacuna. Sí. ¿Usted cree que esa autorización podría tardar en darla? Incluso, ¿puede que no lo autorice? ¿Se da esa posibilidad?
No lo sé. En algún caso se ha dado. Quiere decir que no, la agencia de medicamentos, las agencias de medicamentos, no solo la española, todas las agencias de medicamentos son muy prudentes, vamos a decirlo, porque es la palabra correcta, además. Entonces, cuando tienen la más mínima duda, siempre dicen, mira, hay esto que es una duda, haz un experimento adicional para solventarla y que no haya la más mínima duda. Y además me parece muy bien. Quiere decir que la seguridad de las personas que van a recibir la vacuna está por delante de cualquier otra cosa. Tenemos que hacer conseguir unas protecciones, perdón, que sean muy buenas, ¿no? Y dar digamos, factores adicionales, porque en este momento no hay que olvidar que ya hay 4 vacunas que están funcionando, y funcionando razonablemente bien, ¿no?
Sí.
Entonces, si uno desarrolla una nueva vacuna, bueno, por lo menos tiene que tener la misma protección, ofrecer la misma protección, pero además debe ofrecer algo más, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Estamos intentando desarrollar vacunas, a ver si se pueden distribuir y poner en lugar de por intramuscular, pues por parches. Estamos viendo también vías por aerosol, entonces estamos probando muchas más cosas, ¿no? Que es lógico, porque hay que dar una, digamos, un factor extra para que una agencia de medicamento te diga, vale, te lo acepto, porque ya tengo, si le ofreces lo mismo que lo que ya tiene, ya lo tengo.
Claro. Y aunque todo su trabajo se centra en el laboratorio, lógicamente, luego van las pruebas en humanos, pero ¿cómo serían esas condiciones óptimas para fabricarlas y después distribuirlas?
Vamos a ver, nosotros tenemos una vacuna que es un candidato a vacuna, que es la forma correcta de decirlo, que es que es distinta, porque nosotros utilizamos, en lugar de utilizar vehículos víricos o intentar modificar el virus para atenuarlo, lo que estamos haciendo es, hemos diseñado un plásmido, perdona que use la terminología científica, que es un fragmento de ADN con todas las señales que tenemos, que se necesitan para que al entrar en una célula entre en el núcleo y consiga que la maquinaria del núcleo produzca el ARN específico de la proteína de la superficie del virus y fabrique esa proteína. Cuando se produce una proteína que es externa, rápidamente es reconocida como extraña por el sistema inmune y crea una reacción ante ella. Y eso es lo que luego protege cuando entra el virus de verdad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa ventaja, es un vehículo sintético y tiene varias ventajas. La molécula de ADN es una molécula muy estable.
Sí.
Entonces, resiste a temperatura ambiente y se mantiene muy bien varias semanas sin ningún problema. Eso facilita mucho la distribución en el caso de que se vaya a países en los que la cadena de frío no es algo habitual como nosotros tenemos aquí, ¿no?
Sí.
Entonces, esa es una de nuestras ventajas. También es una ventaja que probablemente será más barata que las que se están vendiendo en estos momentos, ¿no? Que eso también hay que considerarlo, porque hay muchos países que tienen muchas dificultades para pagar las vacunas, ¿no?
Claro.
Precisamente los que más las necesitan
son los que más dificultades tienen, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Entonces creemos una serie de ventajas adicionales que si conseguimos que llegar hasta el final y sortear todos los obstáculos, pues permitirán que nuestra vacuna se pueda distribuir, que es lo que queremos realmente, porque científicamente es un logro importante, ¿no? Pero lo que queremos es que las personas se protejan.
Usted ha dicho en alguna ocasión, si me equivoco, corríjame, que la carrera por conseguir una vacuna ya la ganó Pfizer, pero está claro que cuanta más oferta, ¿no?, haya, pues mucho mejor.
Claro.
En el caso de las vacunas españolas, ¿sería eficaz, por ejemplo, contra las variantes del virus que hay ahora mismo? ¿Esa posibilidad se está contemplando?
Sí, claro, claro. Mire, nosotros, como es una vacuna que hacemos nosotros, o sea, es una molécula artificial, completamente artificial. La construimos nosotros, se hace en un ordenador, ¿no?, directamente las secuencias de los nucleótidos, y luego eso se pone en una máquina y se hace. Es absolutamente sintético. Entonces, eso hace que podamos modificar, en caso que hiciera falta, por una variante que fuera realmente muy diferente y se escapara a las vacunas actuales, en muy pocas semanas se podría tener una vacuna diferente, que fuera eficaz frente a esa variante, porque es sintética, lo hace una máquina, no es una cosa que es muy complejo, pero sin embargo en tiempo tarda relativamente poco.
Las vacunas se han demostrado eficaces, siempre evidentemente hay un margen para el contagio. ¿Se puede conseguir la inmunización completa?
Es muy difícil, pero no es imposible, ¿eh?
Sí.
Vamos a ver, nosotros estamos justo ahora en los animales midiendo los virus que permanecen vivos, por decirlo así, ¿no? Aunque los ratones no tengan ningún tipo de síntoma. Y estamos teniendo unos valores bajísimos, es decir, que la vacuna para el virus en su entrada. Eso es importante. Eso es prácticamente lo que se llama la inmunidad esterilizante. Si se consiguiera también una forma de vacuna que impidiera, si fuera un virión, que hay otro proyecto que hace eso, el del doctor Enjones, si consiguiera un virus absolutamente atenuado también bloquearía al virus a la entrada, ¿no? La respuesta del organismo. Se puede hacer, ¿eh? Las que hay ahora en estos momentos no lo tienen, pero vamos, no es imposible en absoluto, se puede hacer. Lo que pasa es que ninguna de las cuatro que hay ahora aceptadas pues lo hacen. Pero tampoco pasa nada, porque normalmente las vacunas, su misión principal es evitar las epidemias.
Sí.
Proteger a las personas, pero evitan las epidemias. Y con las personas se puedan infectar, siempre la infección que se produce es muy inferior a la que se produciría si no estuvieran protegidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como consecuencia, la enfermedad que provocan, en algunos casos, en pocos, afortunadamente, es mucho más leve. Uh-huh. Entonces, te cura frente a una enfermedad grave y la posibilidad de morir, claro, uh-huh. Eso es importante.
Sí, esa es la finalidad, efectivamente. Don Vicente, la ciencia en España no siempre ha estado tan reconocida como ahora. ¿Sigue faltando financiación?
No. Vamos a ver, hemos pasado una época muy mala que nos dejó, si me permite utilizar la frase, nos dejó en los huesos.
Sí.
Entonces se está recuperando, eso, pero eso tarda años, ¿eh? Tarda uh-huh. años, porque lo peor de toda esta crisis que tuvimos cuando la crisis económica es que los jóvenes se tuvieron que marchar.
Claro.
Y eso sí que es muy grave, porque tienen que volver. Entonces hay que ponerles las condiciones para que los jóvenes, que están muy muy bien formados y que están rindiendo mucho en el extranjero, vuelvan uh-huh. y se integren en nuestros institutos de investigación. Y eso es una labor de años, sí. De años y de más de un gobierno.
Sí, sí.
El que hay ahora y el siguiente, pero cuando se consigue una recta de crecimiento, pues eso suele durar bastantes años y va muy bien a los países, más en este siglo que la innovación es esencial.
Uh-huh. Y no sé si se habrían conseguido resultados más rápidos, no sé si mejores, si hubiera habido más soporte económico detrás.
No es solo una cuestión de dinero, ¿eh? Vamos a ver, es una cuestión de personas formadas y es una cuestión de laboratorios capacitados para hacerlo, porque tenemos que enfrentarnos a una enfermedad muy compleja y muy peligrosa. Por ejemplo, uh-huh. tenemos laboratorios de alta seguridad, pero hay muy poquitos que tengan tamaño suficiente como para trabajar con animales muy grandes.
Sí.
Y había que hacer ese tipo de experimentación también, porque hay que ver cómo se puede transmitir o se puede tener unos animales que nos sirvan de reservorio y que puedan estar emitiendo virus mientras que nosotros creemos que ya hemos vencido la enfermedad. Entonces, ese tipo de instalaciones que son carísimas, bueno, nos hacen falta y nos hace falta para eso y para otras muchas uh-huh. cosas. No es una cuestión de dinero en este momento, que tenemos unos fondos suficientes para trabajar, esa es la verdad, pero hace falta, digamos, tener una línea base muy alta. Para que se haga una idea, mire, nosotros somos, entre mi laboratorio y un par de grupos con los que colaboramos, somos 12 personas, 13 personas. El AstraZeneca utilizó 100 personas del Instituto de Oxford uh-huh. y les dieron 224 millones de euros para que fueran trabajando,
sí.
se dice.
Sí,
entonces,
sí.
uh-huh. ese tipo de cosas se notan, claro. Sobre todo se notan la velocidad, uh-huh. Porque hay que considerar que ellos, sus científicos, son muy buenos también,
sí.
que saben trabajar y hay que hacer experimentos, en este caso que se iba con tanta prisa, hay que hacer experimentos en paralelo, que es lo único que permite acortar los tiempos.
Uh-huh.
Y eso significa que necesitas unas instalaciones muy buenas, muchos científicos muy preparados y mucho dinero para hacer los experimentos en paralelo.
Sí. Bueno, aquí tenemos, no sé si muchos científicos, pero los que hay los tenemos muy buenos también, ¿eh?
Sí, sí, sí. No me estoy tirando de absolutamente nada. Pero así acabo, soy modesto.
Bueno, ya sabe usted, don Vicente, que aquí en La Linterna le seguimos muy de cerca todo el trabajo que están haciendo ahí en el CSIC y le agradecemos, por supuesto, don Vicente Larraga, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, que haya estado con nosotros aquí, que nos haya contado esos avances y a ver si pronto podemos contar otros más.
Ojalá. Eso sería bueno para todos.
Sería muy bueno, sí, que seguro que sí. Don Vicente, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, nara na 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 na. Nara na 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 na. Me paso el día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte, reírme, y aunque lo intentes, no puedes hoy. Déjame
en ese... Acabamos de entrar en agosto, llevamos solo 4 días, pero las fiestas de verano que tanto nos gustan no paran. De hecho, bueno, solo están empezando. La semana pasada viajamos hasta Galicia, conocimos un poquito más cómo se hace el desembarco vikingo en Catoira y degustamos así, desde la distancia, la fiesta del pimiento de Arnoia. Hoy queremos pasar de las gaitas y la sidra, al pescadito frito y a la tortilla de camarones de Cádiz.
Así suena Cádiz, tacita de platas, a guitarra y a cabo, buen platillo, alito de caña.
Y nos bajamos al sur para conocer un poco sus fiestas, tradiciones. Hoy vamos a hablar de una que está declarada de interés turístico internacional. Son las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. Se celebran en la playa, en la desembocadura del Guadalquivir, y son las más antiguas de la hípica nacional. El año pasado, por la pandemia, hubo que cancelarlas con el mazazo que eso supuso, pero este año han vuelto con fuerza. Se celebra la edición número 176. Es una fiesta tradicional que tiene lugar desde el siglo XIX. En esta edición las carreras se van a celebrar en 2 ciclos. El primero empezó ayer y continúa hasta el viernes. El segundo es entre el 18 y el 20 de agosto. Bueno, pues hemos hablado con 2 jinetes que participaron ayer. Borja Fallos es el ganador del Gran Premio del año pasado. Ha vuelto con mucha emoción este año.
Pues con ilusión, porque la verdad que el público está ahí tan cercano, es tan acogedor. Pues ya mucha gente ya nos conoce y se nos hace muy divertido y muy acogedor montar allí.
También le hemos preguntado a Ricardo Sousa, jinete que se llevó ayer 2 victorias, y le hemos preguntado por qué estas carreras ilusionan tanto.
Pero Sanlúcar tiene algo especial. Pero es algo muy bonito, muy tradicional de hace muchísimos años, y yo creo que a todos cuando ha vuelto las carreras de Sanlúcar, todos nos hemos puesto muy contentos.
Bueno, quizá no sean las carreras más conocidas, pero todos los jinetes que han corrido Sanlúcar, aunque no saben decir por qué, cuentan que son inigualables.
Una esencia única o un encanto único no lo tienen bajo ningún concepto, ningún hipódromo, pero no de España, del mundo.
Bueno, y para que nos explique qué es lo que tienen estas carreras, tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Hidalgo, que es presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que tienen las carreras de Sanlúcar que no tienen las demás para que oigamos hablar estas maravillas de ellas?
Lo que dicen nuestros jockeys. Tienen un encanto especial. Uh-huh. Un encanto especial porque se desarrolla en un entorno muy muy especial, como es la desembocadura del Guadalquivir, sobre un hipódromo marino, digamos, que se forma con las bajamar de las tardes de agosto del río Guadalquivir, sobre la arena húmeda, y con un fondo inigualable como es el Parque Nacional de Doña Ana, y esa puesta de sol que se produce al final del día, ¿no? Y que en esta Costa de la Luz, que es inigualable, ya le digo.
Uh-huh. Bueno, el marco es especial, sin duda.
Efectivamente.
¿Cómo se están celebrando este año? Porque, claro, me imagino que no será como en temporadas anteriores. ¿Medidas de seguridad, restricciones?
Claro, porque le cuento, o sea, Sanlúcar tiene un encanto especial, la carrera tiene una connotación social muy importante, que es la celebración junto con la prueba hípica de unos encuentros sociales que se forman en lo que se llama los palcos, ¿no? Uh-huh. Por la noche.
Sí.
Y cuando termina la carrera es como una especie de merienda, ¿no?, que se hace, y bueno, se degustan los caldos de la tierra, como es la manzanilla, y las distintas familias que, de esto viene tradicionalmente, las distintas familias que ponían las meriendas, que hacían en sus casas y demás. Y eso, precisamente este año, pues con la pandemia no lo podemos celebrar.
Claro.
Entonces, este año el espectáculo es meramente deportivo, ¿comprendes? Uh-huh. Entonces, claro, le hemos quitado el componente social,
sí,
pero que el componente social con el componente deportivo es lo que forma esa idiosincrasia que tiene esta carrera.
Uh-huh. ¿Cuánta gente ha llegado a acudir a las carreras en otras ediciones?
Pues mira, Pues mire, en el recinto de llegada se ha llegado a concentrar hasta 14.000 personas, sí. Pero en la playa le puedo decir que entre 35 y 40.000 personas, porque son 2 kilómetros de playa, se concentran en un día bueno de carrera.
Uh-huh. ¿Y cuánta gente se estima que pueda participar este año o que pueda asistir?
Bueno, este año, ayer, por ejemplo, que fue el primer día, la verdad que bueno, pues todavía tenemos metido en la cabeza todo el tema del COVID, la gente pues tiene un poco de recelo y tal, pero uh-huh. Allí en la playa le puedo decir que la playa a lo largo de todo del hipódromo estaba todo lleno, y la verdad que pues habría a lo mejor menos que en otras ocasiones, pero unas 30.000 personas puede ser que haya. Sí.
Rafael, las carreras se dividen en 2 ciclos. El primero, como dice, empezó ayer, continúa hasta el viernes 6. El segundo, del 18 al 20. ¿Por qué se dividen en dos?
Pues mira, porque viene de tradición que se dividan en dos. Se hacen en dos porque esto viene porque antes nada más que había un ciclo de carreras. Uh-huh. Pero había unas carreras que se celebraban en el puerto de Santa María, que se dejaron de celebrar. Y los 4 aficionados que manejaban en aquellos momentos hablaron con nosotros para que se celebraran aquí. Sí. Y ya pues se quedó en 2 ciclos. Todos los años lo hacemos 2 ciclos de 3 días. Este uh-huh. año es diferente también. Ayer comenzaron, fue el primer día. Ahora dejamos 2 de descanso y volvemos el día 6.
Bueno, pues mucha suerte para lo que viene por delante y para lo que se está celebrando estos días. Rafael Hidalgo, presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutitos aquí en La Linterna.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Y este fin de semana, además de las fiestas de Sanlúcar, deberían celebrarse también en las que se oye esto. Son las fiestas de la Virgen Blanca de Vitoria, en la otra punta. Aunque la mayoría las conoce por la bajada del Celedón. Para contextualizar así un poco, Celedón es una estatua de un personaje que desciende del cielo con un paraguas y que representa el inicio de las fiestas patronales de Vitoria. Este año, por culpa del COVID, no va a haber bajada ni subida de Celedón, tampoco hay público en la plaza, se ha cerrado de hecho esta misma tarde a cal y canto para evitar aglomeraciones, pero sí habrá barracas, aunque no serán en el recinto ferial. El ayuntamiento ha organizado eventos culturales gratuitos, el aforo es limitado, ojo, la entrada es libre hasta que no queden sitios libres. Y nos quedamos y terminamos en el norte, pero cambiamos de comunidad porque así sonaba hasta hace 2 años el descenso internacional del Sella. Es una de las fiestas deportivas más importantes a nivel nacional e internacional. Está declarada de interés turístico y reúne a gente de medio mundo. Más de 1.000 piraguas se lanzan juntas al río en la localidad de Arriondas. Aunque muchas se queden a medio camino, la emoción está asegurada. La carrera concluye cuando la primera piragua cruza el puente de Ribadesella.
Si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, nara, nara, nana. No tengo mucho que ofrecerte, ves, un par de canciones para cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas para todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo el son de tu vida.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
Aprovecha ahora en Carrefour, porque solo hasta el 6 de agosto tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina, HSN. Desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco, con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando los medallistas de los juegos, la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio, con la COPE encendida.
Manolo Lama vive contigo en tiempo de juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?